Vamos a ver, la virtud de la semana es compasión. Y el versículo de la semana está en 1 Pedro 3:8. 1 Pedro 3:8. Dice, tengan compasión unos de otros. Tengan compasión unos de otros. La virtud de la compasión recorre toda la historia bíblica. En Éxodo, cuando Dios llama a su pueblo de Egipto, él se revela él mismo como compasivo y clemente. Esas son las dos cosas que Dios dice de él mismo. Y los salmos frecuentemente enfatizan la compasión de Dios. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, tú y yo vemos la compasión como una de las virtudes esenciales del carácter de Dios y la vemos modelada por Cristo en el Nuevo Testamento. Regularmente se nos dice que Cristo ve las multitudes y responde con actos de sanidad, de provisión de comida y de enseñanza de la palabra. Y lo que lo mueve, según los escritores bíblicos, es la compasión, ¿sí? Y entonces Cristo nos muestra que la compasión es una cualidad distintiva de aquellos que pertenecen al Dios de toda compasión. Como Dios ha sido compasivo con nosotros, entonces nosotros somos compasivos con otros. Y entonces durante la semana vamos a estar definiendo compasión como un corazón humilde que responde al sufrimiento de otros. Un corazón humilde que responde al sufrimiento de otros. Quisiera hacer una nota importante porque en nuestro tiempo en realidad usamos más la palabra empatía, pero la Biblia nunca usa la palabra empatía. Y entonces cuando hablamos de ponernos en los zapatos de otros o de tratar de entender, no estamos hablando de ser empáticos, estamos hablando de ser compasivos. Esa es la palabra bíblica real, compasión, no empatía. Y entonces podríamos pensar de la compasión como un banquito de tres patas, ¿sí? Si en un banquito de tres patas tú le quitas una, el banquito ya no funciona, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de estas tres patas de la compasión, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la perspectiva, ¿sí? La compasión comienza con ver. La compasión comienza con ver, con observar. Una y otra vez leemos en los evangelios y Jesús vio e inmediatamente tuvo compasión. Sí, Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y entonces, la compasión de Jesús siempre está precedida por ver el dolor de otros. Y entonces aquí estamos hablando de una cuestión de hacia dónde está dirigida nuestra mirada. Sí, como Agustín o Lutero decían, estamos encorvados en nosotros mismos. La compasión va a ser algo que no va a fluir de nosotros, porque siempre vamos a estar simplemente considerando nuestra situación, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y nunca nos vamos a extender a otros. Entonces, lo primero que hacemos es levantar a ver hacia las demás personas, ¿sí? Uno de los muchachos del salón me decía, pero si yo me olvido de mí mismo con gozo, hablando de la humildad, para cuidar a otros, ¿quién va a cuidar de mí? Y la respuesta a esa pregunta es Dios cuida de ti. Y a las personas dentro de la iglesia, alrededor tuyo, cuidan de ti y tú cuidas de ellos. Y así funciona esto. Pero descansamos en que Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces yo puedo levantar mi mirada y ver hacia otros. Esto también nos recuerda la virtud del respeto que ya hemos visto. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Y entonces no hay ninguna persona que no merezca nuestra compasión. Sí, no hay ninguna persona que no merezca nuestra compasión, sin importar qué tan malo puede haber sido lo que esta persona haya hecho, merece compasión. Que cabe decir, compasión no implica quitar las consecuencias. Sí, entonces, número uno, o la primer pata, la vista, la perspectiva, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada. Número dos, nuestros afectos. Sí, la compasión implica un movimiento interno de nuestros corazones, en el que tomamos el dolor de otros y lloramos con los que lloran. Lloramos con los que lloran. En ese sentido es que la compasión es en realidad la palabra bíblica para lo que muchas veces de manera diluida llamamos empatía. Es decir, la compasión implica la habilidad de reconocer lo que otra persona está pensando o sintiendo y de responder a eso que está pasando. Entonces, como cristianos, a través de la Biblia, tú y yo entendemos mejor que nadie, se supone, cómo el pecado ha impactado en el mundo y en las relaciones. Y entonces deberíamos de ser capaces de entender mejor que otras personas el sufrimiento que nace de ese pecado y cómo las personas también no siempre, como Pablo dice en Romanos 7, lo que no quiero, eso hago. Y entonces, si yo con humildad voy a considerar a otros, voy a considerar que no siempre la persona tiene en mente voy a ser malo, voy a hacer esto a fin de que la otra persona sufra, sino que hay una serie de factores ahí que yo puedo considerar y tratar de ponerme en sus zapatos y decir, bueno, si yo hubiera estado en su lugar, probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo o algo todavía peor, ¿sí? Y entonces de ahí puedo extender amor y comprensión, ¿sí? Entonces, si mi corazón no es movido, no es compasión. Si la compasión siempre implica mis afectos, si mi corazón no es movido, si simplemente lo hago porque pues es lo que hay que hacer, entonces no es compasión, ¿sí? Y número tres, nuestras manos. La compasión da fruto en acciones a favor de las personas en necesidad. Es como decíamos ahorita, ¿no? Leemos los evangelios y Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Y no dice y tuvo compasión de ellos y se fue. Sí, tuvo compasión y los alimentó. Tuvo compasión y les enseñaba. Tuvo compasión y... Sí, siempre hay algo hacia esas personas a las que Jesús siente compasión. Entonces, compasión que no beneficia a otros no es compasión. Si tú pasas por la calle y ves a un niño y te sientes así muy triste en tu corazón, pero ya nomás le das al carro, no es compasión. Es lástima o es dolor simplemente, pero no es compasión. La compasión siempre se mueve hacia otros. Ahora, como decíamos ahorita, sí es importante hacer el énfasis. La compasión no significa que echamos todo el pecado abajo de la cama donde no se vea o lo escondes abajo del tapete y hacemos como que no pasó nada, ¿sí? Sino que la compasión implica que aun cuando hay disciplina y aun cuando podemos tratar de extender la oportunidad, ¿sí? No lo hacemos infinitamente. La disciplina y la justicia también son expresiones de compasión. En uno de mis pasajes favoritos está en Oseas 11. Y en Oseas 11, a Oseas algunos autores le llaman el profeta de la hora cero, porque en Oseas el pueblo está siendo juzgado por su idolatría. Y no hay un llamado a arrepiéntete para que no venga el juicio, sino que Oseas dice... El juicio ya viene, o sea, ya no hay forma de escapar de esto, ya va a llegar. Pero en Oseas 11, Dios dice, en Oseas 11, ¿cómo voy a destruirte? ¿Sí? Y luego Él dice, se enciende toda mi compasión. Entonces, lo que Dios está diciendo es, la disciplina o el castigo va a venir, pero ten por seguro que no se trata de esfumarte de la faz de la tierra, sino que eventualmente te voy a hacer volver, ¿sí? Pero la disciplina va a venir. En compasión, la promesa es que a través de esta disciplina tú vas a volver a ser mi pueblo. ¿Sí? Porque ustedes comienzan diciendo, ya no los llamaré mi pueblo, sino que los llamaré no pueblo, ¿sí? Y no amados. Y luego en el 11 dice, los voy a hacer volver, porque dentro de mí se enciende mi compasión. Y sin embargo, no quita el castigo o la disciplina, ¿sí? Disciplina y justicia también son expresiones de compasión. Disciplina y justicia también son expresiones de compasión, pero implica un sentido en el que hacemos esto, una forma en que lo hacemos, una inclinación específica, como le hemos estado hablando los miércoles, ¿no? Si yo vengo con mi hijo y estoy enojadísimo y empiezo a disciplinarlo enojado, ahí ya no hay compasión y eso ya no es disciplina. Sin embargo, si vengo y me siento con él y hablo con él y trato de que él pueda ver en su corazón lo que está sucediendo a través de la Biblia y luego procedo con la disciplina, es una disciplina compasiva porque no se trata de lo que me has hecho a mí, sino que se trata de que hay un mal en el corazón que la Biblia trata de resolver llevándonos a Cristo. Y yo quiero llevar a mi niño hasta allá porque sé que igual que yo necesita a Cristo. ¿Sí? Entonces, nuestras tres patitas del banquito son vista, afectos, manos. Vista, afectos, manos.